El 6 de enero de 2011 asesinaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a nuestra compañera, poeta y activista por los derechos humanos, Susana Chávez. En su nombre y en nombre de todas las víctimas que ha cobrado el crimen organizado, más de 9.000 en Ciudad Juárez y más de 60.000 en todo México, en apenas 6 años, alzamos nuestras voces contra la violencia y contra el miedo, contra los asesinos y la impunidad, contra quienes pretenden doblegar nuestra fe en la vida y nuestros sueños de paz y libertad. A partir de la primera edición del encuentro, en septiembre de 2011, luchamos con la única palabra, con la única arma que conocemos, la palabra. Con ella denunciamos el silencio cómplice de quienes amparan el crimen y al mismo tiempo buscamos recuperar los espacios públicos y la convivencia para dar al mundo otro mensaje y otra imagen de Ciudad Juárez que nada tienen que ver ni con los asesinatos ni con el narcotráfico.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, un poquito más para allá. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Puede que nos estés escuchando un miércoles a las 12 de la noche y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si tenemos la suerte que nos escuchas en el sur, en esa bonita ciudad, Granada, es porque ha sintonizado Radio Almaina, la onda libre de allá. Y bueno, Voces Meridianas, que hoy más que nunca hace honor a su nombre. Como siempre, no es por nosotros los que formamos el equipo del programa, lo de las Voces Meridianas, sino por la gente que viene. Hoy hay mucha por acá. Y bueno, Rich, había dicho que te iba a pasar a ti la bola, así que te la lanzo.
Pues nada, aquí estamos arrancando nueva temporada y curiosamente casi La temporada anterior la cerramos con México, cuando hablamos del movimiento Yo Soy 132 al hilo de las elecciones en ese país. Y teníamos por acá a Carlos, compañero del colectivo en Valencia de Solidaridad con México. Y curiosamente ahora abrimos la temporada otra vez hablando de México. En este caso vamos a hablar de un tema, pues duro, hay que decirlo todo, pero que vamos a intentar contrarrestar esa dureza a través del arte. Y nos vamos al norte de México, a la zona de frontera con Estados Unidos. Y es que, pues que se sepa, a partir de 1993 empezaron a aparecer mujeres asesinadas de repente con un leitmotiv común, ¿no? Son mujeres jóvenes, la mayoría trabajadoras de las maquilas, esas empresas que están por esa zona, normalmente ligadas al sector textil y a más sectores, que con jornadas laborales larguísimas y que tenían que jugársela pues saliendo de sus casas muy tempranito de madrugada y volviendo pues también muy tarde, ¿no?, por la noche. Y de repente empezaron a aparecer mujeres asesinadas en un goteo de muertas desde 1993 hasta hoy, sin que los poderes públicos hagan nada por evitar esto. Y curiosamente las maquilas, estas empresas de textil, pues tampoco parece que les importe el hecho de que sus trabajadoras desaparezcan, ¿no?, impunemente. Y de hecho, curiosamente, como digo, las maquilas siguen funcionando, ¿no? Y para eso pues tenemos aquí a, bueno, lo que habéis oído al principio eran unas palabras del manifiesto que se leyó el pasado sábado 1 de septiembre a raíz de un encuentro de escritoras y escritores para denunciar pues lo que está pasando en Ciudad Juárez y en sus alrededores, ¿no? Esto se convoca a raíz de una escritora, activista, poeta, activista de derechos humanos que apareció también, bueno, que denunció el tema y que apareció asesinada también el año pasado, ¿no?, Susana Chávez. Y y por eso tenemos aquí a la gente que organizó el encuentro, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Si queréis os vais presentando tranquilamente, porque yo no me conozco aquí todas las voces.
Sí, hola, soy Beatrice Borgia.
Pedro Verdejo.
Y bueno, y la parte de las chicas de las mujeres de Aquelarre, un grupo de mujeres poetas, ¿no? No poetisas, poetas. Que bueno, participarán aquí del programa, pero cuando quieran, pero sobre todo, ¿no?, en la segunda parte, que vais a como hacer un recital, no sé si parte o todo lo que recitasteis el sábado en el aula del alumno, ¿no?, ahí en la Politécnica. Díselo al micro, si no, no te van a escuchar.
Nos leeremos todo el recital entre las dos, ¿verdad, María?
Sí.
Bueno, pues volvemos al principio. Como por acá anda Beatrice, que es la persona o la mujer que leía ese manifiesto, hemos sacado un extracto, era más largo, pues yo creo que nos puede ir introduciendo mucho mejor en el tema, ¿no? Bueno, es una de las personas que se ha hecho eco, ¿no?, de todo lo que nos ha introducido esta denuncia, todo lo que está ocurriendo allá, ¿no?, que nos ha introducido Richard y que se han hecho eco por acá, por Valencia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge pues la iniciativa allá, cómo lo amplificáis aquí y en otras muchas ciudades.
Sí, hola. Pues como muy bien ha comentado Richard hace un momento, a raíz de la muerte de Susana Chávez en enero del 2011, un grupo de escritores y poetas de Ciudad Juárez deciden preparar el primer encuentro de escritores por Ciudad Juárez con un propósito, ¿vale? Que la ciudad sea conocida por algo más que la violencia. Y también quieren transmitirle un mensaje a la gente joven y a los niños, de forma que escribir es otra forma de habitar el mundo, que escribir también es resistir. Entonces este es el mensaje que quieren lanzar, y tras ese primer encuentro, pues Huberto Estabiles es el poeta que aquí en España nos hace llegar la propuesta al resto, pues bueno, se decide implicar a más ciudades, del resto del mundo para hacernos eco de su mensaje. Y bueno, pues aquí en Valencia decidimos ir adelante con el tema y bueno, pues el sábado nos reunimos pues unos 50-60 poetas, hubo cantautores también y pusimos nuestro granito de arena de alguna forma.
Más de 120 ciudades, ¿no? En todo el mundo, ¿no?
El último mensaje que tengo, que es del lunes, hablaba de 151 ciudades en 25 países.
Y de entrada, ¿cómo lo valoráis? ¿Qué repercusión ha tenido esto?
Repercusión, bueno, yo vi un vídeo días después que subieron a Facebook y había un señor que decía que bueno, que no tenía claro que la poesía fuese el camino para erradicar la violencia. O sea, no se trata de que sea un camino, se trata de que no se acalle, que no se silencie. O sea, que estamos aquí y a través de la poesía o a través de la música estamos diciendo, no miramos hacia otro lado. O sea, no vamos a ser vuestros cómplices. Y alguien nos va a escuchar, y en el momento que alguien nos escucha estamos cambiando el mundo de alguna forma. El mensaje también es este.
¿Y cómo se hace masticable algo tan duro como la denuncia, ¿no? De más de 6.000 muertes en tan pocos años, ¿no? A estas mujeres allá en México y desde la distancia también, ¿no?
Se lleva a días y a ratos, porque aquí en España, bueno, pues vivimos el tema de los malos tratos. Bueno, y es que allí se lleva al extremo, quiero decir, es que se las mata por menos de nada, o sea, por el hecho de salir a la calle en horas determinadas o, bueno, pues que alguien decida que va a jugar contigo y va a dejar tus despojos en el desierto, y es muy duro, a mí como mujer me cuesta especialmente, pero ahí estamos y vamos a seguir estando.
O sea, que el año que viene habrá los terceros encuentros, ¿no?
Si podemos, ahí estaremos, por supuesto.
¿Quién era Susana Chávez?
Bueno, Susana Chávez era una escritora y poeta allí. Bueno, pues se la mató de forma impune. O sea, igual que se mata a cualquier mujer en Ciudad Juárez. Y ya, o sea, lo duro del asunto ya no es que se mate a más de 6.000 mujeres, se las asesine, sino que las autoridades miran hacia otro lado, ¿vale? Las maquilas son cómplices de esos asesinatos porque saben lo que sucede y tampoco hacen nada por evitarlo. Entonces, no sé si desde otras partes del mundo podemos hacer algo, pero al menos tenemos que intentarlo.
Carlos, tú has estado ahora por México. Además, bueno, no sé, aquí serás valenciano, pero cuando vas a México eres mexicano, ¿no? ¿Cómo se vive esto desde allá, ¿no? También supongo que desde la distancia, ¿no? Porque creo que donde tú paras no está como muy cerca de Ciudad Juárez, ¿no?
Sí, bueno, buenas noches a todo el auditorio y a los compañeros y compañeras que están aquí presentes en la mesa. Es un placer que me hayan invitado Tony Richard a hablar del tema de Ciudad Juárez y del movimiento de los escritores, que un poco por lo que he visto en internet pues ha tenido bastante repercusión, por lo menos mediática, y sobre todo más aquí en Europa que por lo menos en DF, que es donde al final toda la lucha mediática desemboca. Creo que esta lucha de los escritores a nivel internacional ha tenido más salida, por lo menos ahora acá en Europa. El año pasado ya me tocó a mí, cuando fui en el verano, una concentración exigiendo una aclaración respecto al asesinato impune de Susana Chávez, que además de ser escritora y poeta, era una destacada defensora de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Hace unos 5 meses o por ahí tuvimos también la oportunidad de recibir a Imelda Rufo, una coordinadora de la plataforma de feminista de derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, y bueno, con un discurso y una rebeldía muy profunda plantó aquí la realidad de campo algodonero en Ciudad Juárez. Denunció que habían presentado una instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual habían ganado y habían en principio conseguido una sentencia de esta corte obligando al Estado mexicano a investigar y a reparar los daños de Susana y de su familia, lo cual no se ha cumplido hasta la fecha. Aparte de eso, que todos sabemos que, como comentan, que los casos vienen desde el 93, es un, los feminicidios que se pusieron de moda por esta zona de Ciudad Juárez, pues ahora llega a un punto álgido con la supuesta guerra al narcotráfico, en la cual supuestamente el gobierno de Felipe Calderón lleva contra los cárteles de la droga. No obstante, tenemos informaciones alternativas como de la autora feminista también, Anabel Hernández, que con su libro Los Señores del Narco ha denunciado cómo los verdaderos señores del narco en México pues no son los campesinos que cultivan la marihuana o tienen pequeños laboratorios de drogas químicas en México, sino que se llaman Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, todos los presidentes y los altos políticos en México que han venido amparando, auspiciando esta, el negocio de la droga, ¿no? Y hoy en día lo que dice esta mujer es que no tenemos una guerra decidida del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, sino que es el gobierno mexicano aliado con el cártel del Chapo Guzmán, el hombre número 80 más rico del mundo, peleando contra otros sectores del gobierno aliado con otros cárteles mucho más violentos que han surgido actualmente, ¿no? En este contexto de la guerra contra el narcotráfico, pues se amplifica, yo creo, más el riesgo que tienen las mujeres en este territorio, ¿no? Hoy por hoy, como comentaban, pues la salida se ve muy difícil, se ve de largo aliento, y por lo menos los movimientos sociales pues ya vienen planteando desde hace muchos años pues la construcción de un movimiento de resistencia de abajo y a la izquierda, bien organizado, que logre poner un alto. Pero es verdad que pues 65,000 muertos en 5 o 6 años que lleva el gobierno, pues no permiten hablar de esperanza en este momento, ¿no? Por otro lado, hay otras voces que hablan de que este pesimismo tenemos que convertirlo en esperanzador, en el sentido de que no debemos de calcular nuestros resultados, porque si los calculáramos, si calculamos que vayamos a tener éxito o fracaso, no nos moveríamos de la silla, sino todo lo contrario, no es el momento de utilizar ese pesimismo a nuestro favor y generar alternativas. Y para terminar, desde el punto de vista pues de una pequeña asociación de migrantes mexicanos solidarizada con las luchas de abajo de México, somos muy pocos, pues lo vemos con franca tristeza y con mucha rabia y con muchas ganas de organizarnos y difundir y pelear. Tenemos compañeros que han migrado ahora, bueno, han vuelto de vacaciones en realidad a ver a sus familias y cuentan unos verdaderos panoramas de terror, principalmente en los estados del norte. No pueden salir de sus casas a menos de que consulten con Facebook o llamen con móvil a sus familiares para ver si pueden salir a la calle. Amenazas de cárteles a sus casas directamente, pidiendo dinero, diciendo que saben dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian sus hijos. Y bueno, pues un panorama desolador, sobre todo en el norte. Nosotros nos estuvimos moviendo ahora por el sur y parecía por lo menos más tranquilo. Hay en ese sentido varios Méxicos, ¿no? Y hay que hacer un análisis pues profundo de qué hacer. Y luego, más adelante, si quieren, podemos aportar también que ahora hay el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que lidera el poeta Javier Sicilia. Este hombre lleva ya, como 2 años a partir de la muerte de su hijo, reivindicando la lucha por la paz y la justicia. Y ahora mismo acaba de ir a hacer una gira alrededor de Estados Unidos. Habló con el sheriff Arpaio, que es de la zona de Arizona, que es de los que más castiga a los migrantes, ridiculizándolos al máximo. Y bueno, está por ver los frutos que tenga toda esta movilización, a la cual se sume pues vuestra iniciativa, ¿no?
¿Y si su hija, su hermana o su madre desaparecieran un día cualquiera? ¿Y si pasaran semanas y meses y no volvieran a verla?
¿Y si colocaran fotos, descripciones, peticiones de ayuda en lugares públicos?
¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un solar abandonado?
¿Y si fuera evidente que ha sido violada, mordida hasta arrancarle partes de su cuerpo, estrangulada y mutilada?
¿Y si la hubieran acuchillado 20 veces y le hubieran entregado su cuerpo en una bolsa de plástico?
¿Y si las autoridades no le prestaran atención?
¿Y si el gobierno les dijera que no pueden actuar porque es un asunto estatal?
¿Y si aunque contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio?
Muchas preguntas, pocas respuestas. Muchas muertes, pocos culpables.
En Ciudad Juárez, desde hace más de 15 años, quienes buscan a mujeres desaparecidas encuentran huesos en el desierto. Allí, desde hace 15 años, ser mujer y trabajar en una maquiladora significa estar en peligro de muerte. Allí, desde hace 15 años, los gobiernos panistas y priistas cierran los ojos y se lavan las manos. En Ciudad Juárez nadie sabe y nadie supo. Nadie tiene la voluntad política para resolver los crímenes, ni la capacidad para prevenirlos.
Y seguís en Radio Malva, esto es Voces Meridianas y os vamos a decir el teléfono, que no lo hemos dicho por si queréis aportar alguna cosita. Es el 963564947.
Pedro, entre...
¿Sí?
entre otras muchas cosas que pudimos disfrutar el sábado, ¿no? Porque no solamente estábamos ahí para sufrir, ¿no? Con el tema de lo que está ocurriendo ahí en Chihuahua, ¿no? En Ciudad Juárez. Pues eso, que pudimos disfrutar de una obra de teatro de la cual hemos escuchado un fragmento de 2 minutos. Bueno, a ver qué nos puedes contar, ¿no? Sobre esto.
Bueno, la obra de teatro es una obra de Humberto Robles, se llama Mujeres de Arena, Humberto Robles hace lo que es dramatizar y ponerlo pues en lenguaje de teatro, lo que son pues varios textos y aportaciones, y luego también pues por todo lo que son los monólogos interiores que narran pues de alguna manera pues todo lo que ha sucedido en Ciudad Juárez desde 1993 hasta la actualidad, empezando por supuesto con el tema central de los feminicidios como base y como clave de la obra. Lo que se hizo en el evento realmente fueron pues tres extractos, o sea, tres escenas de Mujeres de Arena, y también por un grupo de gente que ya lo había representado antes cuando se estrenó aquí en El Dorado hace dos años, que vino el propio Humberto Robles al estreno, aprovechando que estaba de gira europea con algunas obras más. Si se busca lo que es Mujeres de Arena en internet, saldrá lo que es tanto el texto completo como lo que son pues todas las piezas de la misma, para poder descargarlas libremente y representarla, vamos, sin ningún tipo de problemas de copyright ni nada por el estilo, vamos, todo lo contrario, ¿no? Es decir, el concepto de la obra es un concepto abierto y que además el propio Humberto pues lo que promueve es que en cuanto más veces se represente pues tanto mejor, y luego por supuesto pues todas las representaciones se pueden ir además añadiendo en el blog, que si no recuerdo mal creo que era mujeresdearena.blogspot.com.
En la página web, ¿no?, que habéis montado para el evento, por lo que he visto también hay al menos un fragmento, ¿no?
Sí, en la página web para el evento creo que hay un par de citas, ¿no?, de lo que son pues los primeros textos, y luego también hay un enlace a lo que es el blog de la obra, ¿no?, diciendo pues dónde se pueden encontrar toda la información al respecto de la misma. También hay que decir que Humberto pues es una persona pues muy sensibilizada pues evidentemente cuando se ha metido en todo esto, ¿no?, con el feminicidio y con la situación en Ciudad Juárez, y también forma parte de un grupo de gente que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en donde hay pues siempre pues toda una serie de manifestaciones y luchas continuas, en donde pues ha estado también presente pues estuvo Susana Chávez hasta hace pues un año, evidente, claro, y que bueno, que también se puede encontrar en un grupo de Facebook donde se van subiendo pues un montón de cosas relacionadas con los feminicidios y con las muertes y los asesinatos en el norte de México. Yo la verdad es que no conozco la realidad como la conoce aquí el nombre de Carlos, pero bueno, es cuestión de buscar información, y aportando desde aquí se pueden hacer cosas para poder conseguir tanto visibilidad, que es el objetivo, como también hacer que todo esto que estamos organizando pues no se quede únicamente en un texto, en un papel, sino que también pues tenga su presencia de cara a la calle, y consigamos pues poner en grito lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, y también pues como un poco también como símbolo, ¿no?, de la violencia y de la sociedad que no queremos en este mundo en estos momentos.
Aparte del llamado que has hecho a que la obra se siga representando, ¿no?, que cualquiera la coja y la represente, la idea es seguir con ello. O sea, ¿tenéis idea de seguir representando?
Bueno, ya, yo no estoy... el grupo que lo representó, yo no estaba dentro de lo que es el grupo, pero entiendo que si se hacen más representaciones, pues por supuesto que se brindarán, si no a presentar toda la obra, sí al menos pues a participar en plan de extractos, o al menos pues también pues contar cómo se puede dirigir y representar en los escenarios que sea posible.
Y con respecto a tenéis contacto con, bueno, aparte de lo que has comentado, ¿no?, de la asistencia de la página web que es posible consultar y todo esto, pero directamente tenéis contacto con escritoras y escritores mexicanos y os han contado un poco la repercusión que haya tenido esto por allá, ¿o?
Pues en ese aspecto estamos pendientes todavía de hacer un poco de recopilación de cuál ha sido el impacto real, tanto aquí como allí, a través de, pues por un lado, el contacto con Humberto, que Humberto pues se conoce a todo el mundo, ya que aparte de todo esto de lo que es escritores por Ciudad Juárez, él es también el organizador de el encuentro de editores independientes que hace en Punta Umbría y que también se lleva a cabo en... No recuerdo ahora exactamente cuál es la Ciudad de México donde se lleva a cabo, pero se hace tanto aquí en España como en México, ¿no? Y entonces a través de ello pues se conoce a todo lo que es el mundo editorial y de gente que escribe tanto a un lado como a otro del charco, ¿no? Entonces, a través de Huberto es como esperamos ver cuáles han sido las noticias y esperamos también que se vayan a ir subiendo novedades y cuál ha sido la repercusión en México, aquí, en Estados Unidos y en Inglaterra, que han sido los puntos más fuertes donde se han llevado a cabo lo que son los eventos de escritores por Ciudad Juárez.
Yo no sé si a estas alturas de programa, supongo que la gente se estará preguntando, creo que una respuesta que debe ser súper difícil, bueno, ¿quiénes son los asesinos? ¿No? O sea, al menos qué especulaciones, qué es lo que llega desde allá, no sé si Beatrice, Pedro, Carlos...
Bueno, la realidad la verdad es que es compleja, ¿no? Y decir cuáles son exactamente los asesinos siempre, pues, con nombres y apellidos es complicado. Lo que sí que podemos decir es cuáles son las causas objetivas de los mismos y cuáles son las razones por las que pues se está dando a cabo pues en Ciudad Juárez y no en otras partes del mundo, que también pues tenemos todo el aspecto de los asesinatos de mujeres en general con la violencia de género en nuestra sociedad, ¿no? Al respecto de cuáles son los asesinos, pues podríamos decir que son las maquilas, es el poder político y es también la violencia endémica que hay en lo que es la zona de la frontera de la Ciudad de México, en donde pues la vida vale muy muy poco y es muy fácil pues poder disponer de alguien y decir vamos a disponer de tu vida como queramos, ¿no? No sé si Carlos tiene algo que decir ahí al respecto.
Sí, más o menos lo mismo. Imelda Rufo, que esta mujer defensora de los derechos humanos, comentaba que los nombres con apellidos no se tienen precisamente porque no interesa investigar, ir al fondo de la cuestión. Están gente con mucho poder y mucho dinero metidos hasta el tuétano en esta situación tan horrible, y es precisamente eso lo que los tiene en la impunidad. No interesa porque son los mismos que manejan los sistemas de justicia y son los mismos con los que se oculta la verdad. Entonces se ha tenido que recurrir a instancias fuera del país para ver si por lo menos se puede llamar un poco más la atención.
No sé si será casualidad que Ciudad Juárez está pues, en la frontera, ¿no? ¿Es casualidad o eso ayuda en algo?
No es nada casual, ¿no? Es también pues un punto de emigración importante desde lo que es el interior de México hacia lo que es la zona manufacturera de la frontera. Es también un punto de paso hacia lo que es, pues, por supuesto, Estados Unidos. Y te encuentras, por claro, con un montón de gente que no tiene ningún tipo de documentación y de las cuales pues uno se puede deshacer con completa impunidad por las razones que nos comentaba Carlos, claro.
Ida y vuelta en Ciudad Juárez. Te recoges el pelo en la cinta, mirándote al espejo, y te estremeces. Hay en tu mirada joven la belleza que inquieta el terrible pensamiento. Volverás mañana a contemplarte. Te calzas deprisa y cierras la puerta con el sigilo que cuida a los durmientes. De camino a la parada, bajas la vista y hundes tus zapatos por miedo al aire que puedan respirar los asesinos. El autobús te lleva puntual a tus cadenas. Pasarás otra larga jornada productiva para un patrón que descuida tu regreso al caer la noche. ¿Qué le importa si llegas o no llegas a tu casa mientras otra ocupe tu lugar? Con los labios apretados aceleras el pulso hacia la estación y esperas, muda y vigilante, el próximo número de la suerte.
Este día no meu corpo, enquanto eu te dominava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam meu caminho, verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade. cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino, verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando yo te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena.
Son las pequeñas verdades las que guían meu camino. Verdades francas como a mañana que abre janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. Se é verdade que a sombra do ar me queima.
Ai, é verdade que sem ti eu me muero de pena. Eu morro de pena.
Bien, pues vamos a recordar para la gente que estáis enganchada de hace un rato y os vamos a decir por primera vez para la gente que os acabáis de enganchar que es, bueno, esto que está sonando es Radio Malva. Como siempre sonamos por los pelos, pero sonamos. Y el programa este se llama Voces Meridianas. Beatrice, ¿qué tenemos por ahí? Algo tenéis preparado, ¿no? Preséntanoslo.
Sí, bueno, no nos escuchaste recitar a Pedro Verdejo, a una servidora. Entonces dedicamos a todos los oyentes, pero muy especialmente para ti, el poema que preparamos para escritores por Ciudad Juárez.
Sí, noticias de Juárez. Mientras vamos marchando, innumerables mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sus espíritus fatigados conocieron el pequeño arte y el amor y la belleza. Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas. Un extracto del poema Pan y Rosas de James Oppenheim, escrito en 1911.
Ciudad Juárez. No sé nada de Ciudad Juárez.
Ciudad de arena. Juárez arena.
Desierto Juárez.
Juárez de arena.
Ciudad en la arena.
Bajo la arena.
Donde gritan las fosas.
Juárez sangra labios y miradas. Pezones de maquila, senos de maquila, vidas maquila, mujeres maquila, Juárez maquila, Juárez, Juárez maquila, kill a kill, Juárez maquila, kill a kill.
Espejismo de un día, Ciudad Juárez, no sé nada de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, las mujeres sueñan su mañana, danzan bajo la tormenta, maquilan las mujeres de Ciudad Juárez, para llenar los hogares de botas, camisas, teclados, dulces, enriquecidos con la sangre de las madres del desierto, las calles donde corre el tequila, en las calles de Ciudad Juárez. ¿Qué nos cuentan de Ciudad Juárez?
Johnson, tapizado de piel, baleo, motores limpiabrisas, Porsche, controles, controles, controles.
El sonido del consumo ahoga un nuevo grito. Se quiebra una vida entre golpes asesinos en las calles de Ciudad Juárez. ¿Qué nos cuentan de Ciudad Juárez? Otra risa masacrada por haber nacido mujer en las calles de Ciudad Juárez. ¿Qué nos cuentan de Ciudad Juárez?
En las calles de Ciudad Juárez.
¿Qué nos cuentan de Ciudad Juárez?
Sin noticias de Juárez.
Sin noticias de Dios.
Un ángel caído en vísceras cubre las calles de Juárez de muerte y plata.
Sin noticias de los jueces.
Sin noticias de los verdugos.
El desierto engendra cadáveres exquisitos bajo fango, ponzoña y nieve.
Sin nombres en los vientres.
Sin nombres para mañana.
Pero aún sin noticias, sin rostros, sin nombres. Desde la distancia del aliento, desde esta falta de mis llagas en sus maquilas, desde este pánico no arrancado en mis labios, grito. Camino aún a ciegas, pero grito. Mis palabras atruenan con el peso inquebrantable de esos rostros de tierra y aire, exigiendo el respeto a la carrera sobre tacones de 10 centímetros indómitos.
Yo soy 130 Juárez. Yo soy 131 Juárez. Yo soy 132 Juárez. Ciudad Juárez. Ciudades Juárez. Cada ciudad una flor en Ciudad Juárez. un canto, un poema, un comité en marcha constante de madres y familiares, de risas en las aceras, de mujeres que enamoren, de hombres que se comprometan.
Cada ciudad una flor en Ciudad Juárez.
Cada Ciudad Juárez una flor vestida de colores en plazas repletas.
Panes.
Poemas.
Flores.
Porque necesitamos una ciudad nueva.
Por nuestras hijas de regreso a casa.
Por nuestras hijas.
Con pan de regreso a casa.
Por nuestras hijas. Con pan y rosas de regreso a casa.
Bien, pues desde ya vamos a dar un giro al programa y vamos a dejarle el timón a la gente que está por acá. Pedro, todo tuyo, los mandos de la nave.
Y ahora con todos y con todas vosotros, vosotras, allá a lo largo de las ondas donde nos escuchéis, en Granada, en Valencia, en Radio Clara, en Radio Malva, el grupo Aquelarre, grupo poético, formado por un elenco de poetas impresionante y que nos va a hacer aquí un recital o extracto de su recital que hicieron en la mañana de Encuentro por Ciudad Juárez, aprovechando que estaban todas allí y que bueno, pues hoy han venido también para acá. Si eso podéis presentaros vosotras mismas con quiénes sois y contarnos un poquito más de lo que es Aquelarre y cómo surge Aquelarre.
Buenas noches. Bueno, el grupo Aquelarre me surgió casi por casualidad. Simplemente nos conocimos, nos reunimos y empezamos a trabajar juntas. El grupo está compuesto por Natalia Ruiz de Cenzano, Lorena del Hierro, Elena García, María Mormeneo, Mabel Valero y Paloma Ángel. Y yo, María Peiro. Simplemente trabajamos haciendo lecturas en conjunto siempre, y cuando nos enteramos que Beatriz y Pedro estaban preparando este segundo encuentro por Ciudad Juárez en Valencia, pues no lo dudamos, porque siempre procuramos acudir allí donde nuestras palabras puedan ser útiles de algún modo. Y nada, sin más, vamos a empezar el recital.
Bajo la almohada, de Paloma Ángel. Que hablo por vosotras, por mí y por aquellas.
Que extiendo la necesidad en este margen, tan al filo, tan errado, que homologo sin reposo el tono magro del silencio y quién sabe si una coz en el ensueño.
Que digo Virgo y alguien mira por debajo de mi falda.
Que me lloran los resuellos del gato que me afeita y maulla en el tejado, improvisto de magia y de pronuncia, y nos ata a los pesebres de cocina.
Al cada segundo que se hurgan los ancestros, las lejanas ligaduras.
Las vocales que mugen en mujer y se saben de impaciencia las videntes.
Románticas, fantásticas o simplemente ellas.
Que hablo por aquellas, por mí y por las otras.
las heridas en el tiempo de otro talle que te tajan el adentro.
Las sin mayúsculas, las que se cuelgan a cuatro patas en la mesa y tamizan su algo de dulzura y su poco de miseria.
Las no escritas, las de contrapunto que se tintan de lo manso.
Las reales, las rebeldes y las que llenan de beldad los panfletos de las feas.
Que por vosotras y por mí hablo en el arco de la dupla, en el matiz que nos difiere y en el lazo que nos mira en el espejo.
En la escarcha que se seca en las pestañas, dócilmente, cuando se filtra el espeso estéril donde se amagan los silencios.
Y te caen los párpados de paso.
A ningún lado.
Y tiemblas y te acusas y eres ella.
Las dispuestas manos. Porque no tuvimos ocasión, dejaron nuestra fuerza contenida. Porque dábamos a pares y nos ignoraban. Porque fuimos estropajo y criadero, moneda y grupa. Porque fuimos ungüento, manta, vertedero y paño, sombra siempre de lo que lucía. Porque el grito nos salió a fuerza de callarlo y lo ligamos a la acción. Porque muchas muertas nos arropan las ideas. Porque muchas vivas necesitan de una mano con la vida y la esperanza. Porque ya podemos, ya queremos encontrar la forma de lo que buscamos. Porque vamos a romper la norma, a pelear sin guerra, a lucir galones adornados de alegría. Aquí estamos nosotras, las dispuestas manos.
Pájaro negro. Duerme en una cama tejida de enmarañadas culebras que vierten veneno en cada una de sus arterias. Pájaro negro revuela sobre su capacidad. Ella abre las doloridas alas e intenta apartarlo. Pájaro, descansado en egoísmo, abre su asqueroso pico e intenta saciar su ego. Ella lucha. Lucha quizás ganada, pero lucha sin más consuelo. Su pequeña parte independiente descansa a su lado en la ignorancia, parte que teme perder. Llora lágrimas negras que resbalan por unas mejillas cansadas y arrugadas de noches. Se pregunta qué será de ellas cuando el sucio pájaro se las coma.
Estrellas para el infierno. Poner los ojos en la ventana y mirar insistente ese camino de regreso hacia la puerta. Aferrarme con esta sangre que escucha y saber que volverás de nuevo a mi vientre ahora limado por tanta ausencia de días. Suburbio maldito el mío, en el que pájaros negros descarnan un mundo al revés y visten de habitual luto en la noche. La carroña sin plumaje y bailando soberana, así de triste, es el espanto que vuela entre la alucinación y lo cierto. La sangre cotidiana y los gritos, las acémilas de piedra que se adaptan al nicho común y no blasfeman. Estoy atrapada en estos cristales y enciendo perfiles de candiles como si fueran verdes palomas. Luces donde se construye la esperanza de un retorno conocido, aunque siga lloviendo tan adentro. Aunque te taladre la pregunta inevitable y haya migas en la mesa, el mundo patas al revés sobre el mantel y la vista perdida sobre la carencia y su memoria. Colgada sobre el vano de este quicio, cambio el miedo por estrellas, la locura por un soplo de tu voz, el aire que apenas respiro por un humo de amapolas. Y me levanto poeta, mujer y madre, cómplice enfurecida por el sabor a la vida.
La ciudad sin novedad, de Mabel Valero. Y la ciudad sin novedad, aunque siga lloviéndonos, aunque siga mojando el luto que simula mis colores, el azul cielo y el rojo sangre y el negro pájaro cruzándonos la cara. Aunque cada día la muerte asfixie estos umbrales y el dolor se apodere de las calles y solo el miedo abrace mis huesos y los niños crezcan en la ciudad sin novedad. Sin novedad se levanta el recelo diario sin novedad, la ciudad frontera de lo intocable emergiendo a un paso ciudad rutina. Perdido el rumbo en cada hogar descompuesto, sin novedad asesino de los días y las deudas. La suerte sin novedad de nacer nada en esta esquina donde la noticia es el silencio, donde asomar lágrima o grito no vale, donde escondernos derrota ya no basta porque sigue lloviéndonos en esta ciudad sin novedad.
Insomnio. Mejilla derecha sobre párpado abierto. Espalda del ausente entonando canción de cuna para el adulto que recuenta listas de muertas y de lluvia tras el cristal. Y no se secan esta noche las estrellas. y las ruedas salpican en la frente cada 4 segundos al que tumbado sobre mejilla, sobre párpado derecho entreabierto, no duerme, respira. Colchón insomne, borregos enredados en las telarañas de un reloj de paredes entre sábanas a oscuras. Y solo arropa una luz en la ventana, una cortina sobre el neumático ahogando el último ladrido. Urbe, noche, espejos sin reflejo.
Invisible. ¿Y para qué gritar si el chupete le aprieta la cintura? Si el jergón de golpes se le almidona en el pecho, si ya no siente más que tormentas en el borde del vaso cuando bebe el jugo ácido de las mañanas. ¿Para qué esconderse? Si las fábulas se esconden en su almohada henchida de puñales, si aún siente el látigo resplandor allá en la mesa cuando las migas se le caen al descomponerse alma, y para qué tribular ante el manjar de aliento a un invisible sobre su altar de noches no consumidas. Si ya no sabe si es martes, jueves o día de descanso, si ha tirado las perlas por el orificio del retrete y ha cambiado estrellas por fusiles en su garganta, si hasta a veces la voz se le escapa hondo último grito. Si ya no llora, no hunde las mejillas en el asfalto, los pies de plomo, apagado el sol en su penumbra, la tinta seca de sus labios, el último beso a su cuerpo de grilletes y pilares. Si ya no tiene el coraje de vivir en el inframundo a orillas de su jergón de plumas. Si ya no sabe volar, ¿para qué esconderse?
Infinitas amapolas. Se abren contra la frontera infinitas amapolas. Sobre la tierra es la frontera una herida abierta a punta de banderas. De felpa son de boca a boca, la brecha que te está cerrando y a borbotones escupe alacranes con su negra sangre. De muslo a muslo son semilla, de vientre a vientre mujeres. Su delito imperdonable.
¿Hasta cuándo? De Mabel Valero. ¿Hasta cuándo estás en razón del miedo, este estar presa sin valores en las calles que habitamos? ¿Hasta cuándo la verdad a medias? Las medias hasta cuándo en los talones, el pájaro negro sobrevolándonos agüero y el dolor de perdernos entre los escombros. ¿Cuándo un stop para este espanto? ¿Cuándo el final de esta cuenta que cada día amanece recelo, mujer circundando las gargantas? ¿Cuándo las calles sin un desfile de muertos? ¿Cuándo el sol renovando vida? ¿Cuándo? ¿Es que nadie escucha? ¿Nadie escucha? Nadie escucha.
Imagina, tú, que cruzas la calle como un animal atropellado en el bolsillo, con la máscara de verdugo cosida al antebrazo, de demonio encajando bolillos de rutina bajo la mesa. Tú, que desarmas la cintura de una decisión cabalgando en un borrico de culo gordo, lento como un almanaque, que barajas las direcciones aparejador borracho de tinta, que calumnias, que en voz baja, que sigues. Tú, que cruzas la calle y cruzas de trabajo y cruzas tu obsesión de asesinar, que cruzas todo lo larga que es la luna acostada, dime, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde diriges el vuelo de tus alas rotas? ¿Hacia dónde tus pisadas, matarife, suicida, putero y único ahorcado en el luminoso del número 14 de la avenida? Abre los ojos. ¿Imaginas lo difícil de ser inválido y no saber dónde estás?
Corazón de niebla. El dolor se apodera y en los ojos solo hay miedo de mirar, de cruzar la tapia oxidada de lágrima que florece en los pulmones. ¿Hasta cuándo el látigo de perderse multitud, el vértigo a caerse sombra donde crecen flores muertas? La niña sabe, siente el corazón hecho de esparto y a jirones se le cose desde el pecho a la garganta. ¿Hasta cuándo el pájaro enfermo que sobrevuela diagnosticando noche de plegarias sin escucha? Las calles visten de duelo cada amanecer latiéndose llama encendida llamarada al 1, 2 y 3, ojos caídos. Los esperpentos se cruzan en los espejos, la niña mira, un trocito de su pulmón empaña las calles. ¿Hasta cuándo la verdad palidecerá entre mentiras y niebla? El dolor y más ojos sin vida, ¿hasta cuándo?
Amanecer en huesos negros. Cada despertar, al alba negra, alarga la mano y coge la paciencia del fondo del alma. Mira sus huesos esparcidos por toda la habitación. infla con esfuerzo los fuelles de su pecho y va recomponiendo poco a poco su esqueleto. Busca bajo la cama las astillas que le faltan, quizá algún pedazo pequeño bajo las sábanas, y comienza el ritual de la ausencia del sol. Tambores suenan en sus centros, hay vida, y hace tiempo que no amanece al despertar. Restos de hueso y pluma negra, el silencio y la cama, va encajando el puzzle pieza a pieza como si pudiera acaso respirar. Coloca la estructura bajo la piel y se compone ser. La fonía y el graznido en duelo llenan el aire. Otro hueco abrazando el hueso. No conoce los nombres de las partes, pero sabe el lugar que ocupan por lo que alguna vez dolieron. Aquel momento en que la inocencia dio la espalda y se alejó silbando. Todos los amaneceres la siguieron. Silencio. El corazón desafina sobre el esternón inacabado. La cama y lo pegajoso de la pluma miran el tiempo en que el miedo a los trozos bloqueó el impulso. Pero hoy sabe que el sucio juego del pájaro es sólo eso, un juego maldito. Descarnar la humanidad, hacerla añicos para dejar la vida envuelta en un montón absurdo de piel y su oscuro despertar. Cuando acabe el día, su amargo sabor de boca le recordará que empieza el juego. Abrir de alas, recomponerse humano en la soledad de un sol que hace tanto que se fue y alzar el vuelo más oscuro. Amanecer en negros huesos y saberse pájaro negro. Esqueleto aún sin sombra, despierta. El tambor late la ausencia de luz. Respirar de plumas y el vientre gritando algo espeso. Nadie escucha.
Silencio. El silencio vive. Se escucha en cualquier lugar. Duele en cada centímetro la piel de mujer. Se clava en la retina de ojos cosidos con hierro forjado. Ausencia de gritos, el silencio huye al desierto de piedras donde sigue azotando a las almas carentes de cuerpo. Cruel silencio que aguanta infatigable lamentaciones y súplicas. Ávido de sangre chupa hasta la última gota de savia y se burla de resquebrejos de piedad. Pero el viento sopla y lo rompe en pedazos. Cristales esparcidos por el infinito despiertan ondas que aúllan. Nacen el coraje, la fuerza, los gritos que dejan a la incertidumbre en cueros. Las manos comienzan a palpar libertad.
Ciudad Juárez es mujer de noche, mujer ciudad de esquina apaleada, de luces testigo, mujer noche trenzándose las venas. Noche ciudad que duerme ciega y sola muere, que se está viendo condena y obsesión, que se manifiesta ciudad, noche, mujer, titulares del horror y vientre en el desierto. Ciudad Juárez es noche de mujer que guarda en su bolso el miedo y pisa las aceras en peligro siempre, siempre sola ante el pecho de la bestia. Muertas y más muertas, siempre en los pasillos del olvido. Ciudad Juárez en sus ojos, vidrio interrogante, boca atada. Siempre solas con sus cuerpos rotos, amasijos de sangre.
Son las muertas.
Muertas con su empacho de dolor, su viaje forzado.
Son las muertas.
Muertas y más muertas con su espera de justicia, sus lirios olvidados.
Son las muertas.
Siempre en los pasillos del olvido, con la puerta esperando abierta hacia la paz.
Bueno, por último, queríamos terminar el recital con un poema de Paloma Ángel, que no puede estar esta noche con nosotros, que le dedica a Susana Chávez, queriendo invitarla con su voz y queriendo no acallar nunca el grito de Susana de Ni una muerta más. El poema se titula Invitación al canto. El despertador levantó hoy sus párpados y suavemente tus versos irrigaron mi clandestinamente. Y no sé si aún despierta o dormida pude elevarme, penetrar tu sangre casi caliente, de verdad, y quise acurrucarme en la almohada que todavía manosea tu ternura de protesta, tu suerte y tu sueño. Porque ondeabas allá, en esa frontera sin ojos, larga masa que cocía la esperanza en las chozas sin hilos, en las calles despedradas, en la inmundicia del grito que tañe polvo agonizante y desorden y muerte. Jamás leerás mis versos, seguramente habrán muchos que nunca los lean, pero si suelto los callos de la voz, si ruge mi garganta, si solidaria y mujer me contoneo sin conocerte en tu cansada silueta y remuevo los vientres de esta ciudad, probablemente solo probablemente estallen las tripas de aquellos que callan el mal que hicieron sin el recelo de los juicios, y la brújula de la cordura, con el mayor de los corajes, recobre el norte, el sur, el este y el oeste, y brotemos vestidas de silencio retronando, hoy por ti, mañana también.
Bueno, pues menos mal que tenemos la poesía, ¿no? Que me ha hecho gracia, ¿no? Lo del comentario inicial, ¿no? Que habéis hecho del tipo que decía en el Facebook que bueno, que así no se solucionaban las cosas, ¿no? Bueno, pues yo le invito a que coja el fusil el primero, ¿no? Pero que, bueno, menos mal que nos queda eso, ¿no? Y nada, que el arte es lo único que nos salva, ¿no? Frente a la que está cayendo. Y yo, bueno, ya nos vamos, ¿no? Pero yo invitaría a la gente que está escuchando, pues, a que haga el seguimiento de este tema, ¿no? Que no puede ser que se llegue hasta a tal punto de, no sé, de desvergüenza que el sistema ya ni siquiera conserve a sus esclavos vivos, ¿no? O sea, que es lo más siniestro del mundo, ¿no? Que se permita el lujo de mandar a trabajadoras a las maquilas y que después pueden seguir asesinadas porque va a haber mano de obra reemplazándolas, ¿no? Y por otro lado, pues eso, ¿no? También decir que igual que se investiga pues el tema de las marcas deportivas que han usado a niñas y a niños, ¿no? Para hacer las zapatillas, por ejemplo, para hacer la ropita de marca que por aquí se vende y todo esto, pues quizás se debería investigar la producción de las maquilas, que yo me imagino que a Europa llegará un poco, pero que en Estados Unidos seguro que se vende, ¿no? Y por ahí podíamos hacer algo, ¿no? Y no sé, pues emplazaros para otra, ¿no? Y seguro que sí, que cuando el año que viene se haga el próximo encuentro, pues por ahí estaremos desde Radio Malva, ¿no?
Que todo un lujo haberos tenido por aquí y haberos escuchado. Supongo que la gente, la audiencia, la que haya, pues también se habrá beneficiado de todo esto. En primera persona lo hemos recibido como que súper bien, nos vamos de aquí cargadísimos de energía. Pese a que el tema era como muy doloso, ¿no? Y esto no puede quedar así. A ver, las mujeres de Aquelarre, ¿cuándo os podemos volver a escuchar y ver en directo? ¿En qué lugar? ¿Va?
La próxima, sí, creo que la tenemos el 4 de octubre en la Cova Grande.
Espera, ahora tienes el micro. Sí.
El 4 de octubre en la Cova Grande Paterna tenemos una lectura. Sí, auspiciada por el Ayuntamiento de Paterna.
No te sabe la dirección, bueno, pero en fin, que te creen por el Google, ¿no? Que os busquen, bueno, que os busquen y os encontrarán, ¿no?
Sí, la Cova Gran creo que allí en Paterna es bastante bastante conocida.
Os dejáis ver bastante por el Cascafé, ¿no? En estas,
sí, solemos
en estos jueves ahí, poéticos, ¿no?
Sí.
Una vez al mes.
Sí, es nuestra casa, exacto. Como dice María, sí. Es un poquito nuestra casa, sí.
Bueno, súper agradecidos de haber compartido este rato, ¿no?, con vosotras. Beatrice, teníamos algo pactado por ahí, ¿no? Unas instrucciones de cómo tratar, ¿no?, a la mujer del milenio, ¿no?
Sí, es un pequeño soplo de esperanza, porque yo dije hace tiempo que me niego a perder la esperanza en el ser humano. O sea, si estos versos le llegan a un solo hombre, si sirve para que uno solo deje de maltratar a una mujer o que se lo piense al menos dos veces, merece la pena escribirlo. Y en ese sentido la poesía sí sirve para algo.
Pues terminamos con tu llamado, ¿no? Vamos, sí, para allá.
Para amar a la mujer del milenio. Olvida lo aprendido. Derriba todos los muros. Quítate la piel y los miedos. Permanece sereno a su lado. El tiempo que duren los latidos. Recréate en su sonrisa. Emocionate con sus actos como ella se emociona con tus contradicciones, tus travesuras, tus temores. Aligera el alma del asfixiante peso que no elegiste, ese que tu género impone a diario. Besa con ardor sus penas, ama sus arrebatos, siente, suspira, sonríe con los cinco sentidos. Dale alas al entusiasmo, mira más allá de lo que ven tus ojos y permite después que se aleje. La mujer del milenio sabe volar sola y no será tu madre ni tu esclava. Respeta sus silencios tanto como sus palabras y no intentes protegerle si no te lo pide, pero hazle saber que te importa, pues no se conforma con menos.